Les damos la bienvenida a un episodio más de Mundo en Corto. El día de hoy tenemos una entrevista, las entrevistas en corto que nos encantan, Diana, porque siempre tenemos invitados increíbles y sobre todo el tema que vamos a hablar hoy, que es súper importante para la comunidad de Mundo en Corto, porque nos urge entender este tema. Así que antes de darles más preámbulo, Diana, te saludo.
Hola a todas, todos. La verdad me parece que el tema de hoy es súper importante porque sí, es más una preocupación personal que me parece que podemos extender al resto de nuestro público, lo que significa ahorrar o no ahorrar, invertir o no invertir y tan solo entender de qué se trata todo esto. Y como dices, la verdad, algo que me emociona mucho es siempre tener entrevistas con invitados que le saben, porque saben que aquí se trata de que en corto tengan la información pues inmediata y la información correcta. Así que el día de hoy me gustaría mucho presentar a nuestro amigo y sobre todo pues financiero de confianza, David Merinos. Hola, ¿cómo estás? Preséntate.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Pues como les comentaba, yo soy David Merinos, soy asesor financiero, soy licenciado en finanzas, banca y valores, estoy certificado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la Comisión Nacional Bancaria de Valores para poder ejercer esta parte de asesoría financiera. Tanto yo como mi despacho nos dedicamos directamente a apoyar a personas físicas en temas de ahorro, estrategias, inversiones y temas fiscales.
Miren, comunidad, a los personajes que les traemos, porque precisamente queremos a personas especialistas en el tema que sepan de lo que están hablando y entonces así podamos cuidar nuestro dinero, que no hay mucho. Bueno, no, sí hay mucho, abundancia, abundancia, abundancia. Pero para comenzar con la entrevista, lo que nos gustaría iniciar y que nos puedas aclarar un poquito sobre el tema es cuáles son estos conceptos básicos que todos deberíamos comprender sobre las finanzas, porque a veces es un poquito un mundo al que nos da miedo meternos y que en palabras no sabemos bien a qué nos estamos refiriendo.
Sí, de repente da mucho temor, ¿no? O sea, empiezas a escuchar temas sobre que la inflación está en cierto nivel y el dinero se está devaluando, pero no entiendes qué significa esto. Yo creo que principalmente serían estos dos, ¿no? O sea, como para poderlo arrancar. Entender que la inflación es el incremento generalizado de productos y servicios nos va a ayudar a razonar el por qué la gasolina está más cara, el por qué la Coca-Cola está más cara, el por qué lo que tú quieras subió de precio. ¿No les pasa que han ido hacia el súper y dices, o sea, ahorita con 500 pesos ya no compras nada, ¿no? Y hace años quizá pues hacía una considerable diferencia, ¿no? Era un muy buen súper el que te hacías. Esto se llama inflación. Y es cuando los productos incrementan su costo. Ahora, el problema principal es cuando nos topamos con que el dinero se devalúa debido a la inflación. ¿Qué pasa con la devaluación? O sea, el concepto de devaluación, tal cual nuestro dinero pierde valor. No es que perdamos dinero, sino que nuestro dinero pierde valor adquisitivo. Les comentaba, 500 pesos ya ni de cerca nos alcanza para lo que hace 10 años nos alcanzaba. Entonces, partiendo desde ahí, necesitamos entender estos dos conceptos, inflación y devaluación de nuestro dinero. A partir de aquí ya podemos tocar temas de ahorro, inversión, el por qué es importante ahorrar en instrumentos que nos den por lo menos la tasa de inflación de nuestro país, o sea, cuánto es lo que estamos teniendo de inflación en el país, y en instrumentos de inversión que, por supuesto, nos den mayores rendimientos con el paso del tiempo. Pero yo creo que estos dos conceptos están sencillos para que entendamos el por qué es importante comenzar a invertir.
Por ahí igual los mundo lovers que ya nos lleven escuchando un rato sabrán que tenemos un episodio de inflación con Etienne. Entonces está súper interesante, donde también nos habla del tema de por qué el dólar estando más barato sigue el gansito estando tan caro. Muy buen episodio que puede ayudar a complementar mucho lo que nos acabas de platicar, David. Y a mí me gustaría un poquito ya profundizar en, primero, dando un panorama de cómo estamos jóvenes, adultos, en temas de finanzas. En la última encuesta nacional de inclusión financiera de INEGI, que dio como un estudio que se realizó de junio a noviembre de 2021 y la emitieron en 2022, nos dicen que, a ver, 56.7 millones de personas, es decir, 67.8% de 18 a 70 años, sí cuentan con algún instrumento o algún producto financiero formal, pero el abanico me parece que es muy amplio, la métrica no me encanta, porque nos dicen que esto incluye la cuenta de ahorros, el crédito, Afore, etcétera. O sea, en un solo...
Engloban un montón, ¿no?
Exacto. Entonces, nos dicen mucho diciéndonos nada, pero ya desglosando y empezando a ver un poquito, nos dicen que, por ejemplo, de 2018 a 2021, y ahí hay un dato que me parece que es un llamado de atención, y le decía a Cari, somos muy malos para preocuparnos por estas cosas, pero es una preocupación que incluso creo que debería ser más también con perspectiva de género, porque en 2018 65.2% de esta población femenina tenía algún producto financiero. Pero en 2021 solo 61.4, o sea, baja.
Sí, claro.
Y lo mismo pasa con el ahorro formal, donde las mujeres tenían en 2018 un 45.9% de ellas tenían algún producto de ahorro y en 2021 42.6, o sea, baja. Pero en cambio los hombres en 2018 eran 48.5% quienes tenían algún producto de ahorro y en 2021 56.4%, para arriba. Y esta es una realidad que entre hombres y mujeres está sucediendo. Mi pregunta puntual es, a ver, ¿cuáles son algunos errores comunes que la gente comete al intentar ahorrar, invertir y cómo se pueden evitar? Sobre todo pensando en que la realidad de la población es no ahorramos, no invertimos y sobre todo que hay esta diferencia. Las mujeres lo hacemos o lo estamos haciendo menos.
Fíjate que es bien interesante y bien complicado. En la primera parte de las encuestas del INEGI rompe un poquito con la idea de que seamos personas, ¿cómo te lo explico? A lo mejor más conectadas al sistema, que estemos recibiendo más información, más educación financiera y que por una parte pues tengamos más instrumentos para poder ahorrar e invertir nuestro capital, ¿no? Sin embargo, lo que comentabas, el abanico del panorama del INEGI es súper amplio. Entonces, muy probablemente, a raíz de la pandemia, muchas de estas mujeres se vieron en la necesidad de cerrar cuentas de débito, pagar créditos para no endeudarse más. Recordemos que hubo una tasa, la tasa de Banxico incrementó bastante, por lo tanto, pues, los créditos se superinflaron. Entonces, pues, a partir de ahí podemos pensar que las mujeres se tuvieron que quedar más en casa para, pues, no sé, ayudar en las labores, etc., ¿no? En cambio, la parte de los hombres, siempre es más sencillo, a lo mejor, para nosotros el tomar riesgos, ¿no? Ustedes tienen una métrica diferente a la hora de gestionar los riesgos, por lo tanto, pues bueno, pues suelen ser más conservadoras. Nosotros a lo mejor es como, pues a ver qué pasa, ¿no? Y solicitamos X cosa, y nos vamos con tal cosa, y nos inscribimos a esto, y a esto, y a esto. Ahora, en tu pregunta, recuérdame tu pregunta porque me quedé empapado de la primera.
Empapado con los ejemplos. Te preguntaba que justamente, ¿cuáles son algunos de los errores más comunes que en los que caemos a la hora de ahorrar e invertir? ¿Y cómo podemos evitarlos?
¿Cómo no? Fíjate que justo esta semana creo que hablaba con mi novia de que el tener más dinero disponible no es poder gastar más, ¿sí? El error más común yo creo que es en cuanto vemos incrementos salariales o si somos emprendedores, empresarios, etc., ganamos más dinero, empezar a incrementar nuestro estilo de vida. Cuando la riqueza no es directamente proporcional a cuántos lujos tienes, sino a la cantidad de dinero que conservas y que incrementas por tu cuenta. Entonces, partiendo desde ahí, el principal tema es la gestión de tu dinero en esa primera instancia. De la mano de la gestión, ya te enfocas en temas como la administración, tus fondos de ahorro, fondos de emergencia, los seguros complementarios para estar preparado para cualquier clase de riesgo que pueda venir a futuro. Vaya, yo creo que esa es la base, ¿sí? O sea, a partir de ahí sí podemos ver un diferenciador bastante grande en esta parte.
Ok. Uh-huh. ¿Ahí quieres complementar con algo?
Sí, invertir da miedo, ¿no? O sea, muchas veces parece que es más sencillo guardar el dinero, o sea, como que nos da más miedo invertirlo a solamente ahorrarlo, pero ya se ha dicho mucho que ahorrarlo o tenerlo bajo el colchón, pues en realidad lo estás perdiendo, ¿no? Por lo que comentabas al inicio de la entrevista, todo esto de la inflación, la devaluación, etcétera, pues nos lleva a que en realidad tenerlo ahorrado en una cuenta sin moverlo, entonces lo estamos perdiendo.
Fíjate que, interrumpiéndote tantito, uno de mis mentores tiene un consejo bien padre que siempre me pone a girar mucho la cabeza, ¿no? Que si tu dinero lo estás ahorrando en una cuenta de banco en donde no te genera ninguna clase de interés, mejor te lo gastes. Pierde más valor, pierde valor más rápido de lo que lo vas a disfrutar posteriormente. Entonces, partiendo desde ahí, sí, estoy de acuerdo, da miedo invertir, pero pues para eso estamos expertos en el tema, ¿no? Y hay instrumentos de inversión que ni de cerca te generan ninguna clase de riesgo.
Justo hacia allá iba la pregunta, porque a mí cuando empecé a ver como este concepto de, ok, vamos a gastarlo, entonces. No, pero dije, a ver, ok, ¿cómo lo voy a conservar? Porque pues hay que moverlo, hay que multiplicarlo. Y entonces empiezo a investigar y se abre un abanico de posibilidades de inversiones gigante, que lo mismo de esta educación financiera, que lamentablemente es muy básica o incluso nula en la mayoría de mexicanas y mexicanos, pues lleva a decir, pues no sé hacia cuál irme, cómo evalúo mis riesgos. Luego hay como posibilidades de inversión, pero te piden tanto monto que dices, bueno, no tengo tanto, o sea, sí tengo para ahorrar y moverlo, pero no tengo tanto para pues dar como un primer paso, o también en esto de ¿y cuándo lo puedo recuperar?, etcétera. Entonces, ahí, coméntanos, así, para alguien que está empezando a invertir, ¿qué tipo de inversiones son como más accesibles? ¿Cómo puede comenzar?
¿Sabes qué? Desde el perfilamiento financiero que siempre hacemos, es importante hablar de plazos. ¿Por qué? Porque el tiempo es dinero, directamente. Entonces, plazos cortos, necesitamos gestionar nuestros riesgos de manera diferente. ¿A qué me refiero con esto? No vamos a invertir quizá en el mercado de valores para dentro de un año disponer de ese capital. ¿Por qué? Porque ahorita todo está patas para arriba. Y depende del país en el que nos acerquemos, la bolsa de valores a la que nos acerquemos, pues vamos a tener diferentes riesgos, ¿no? Pero en general, siempre es riesgoso invertir en el mercado accionario de un año a otro. Ese es el concepto que tenemos por invertir. Meter dinero en empresas, tener acciones. Sin embargo, hay otra parte que es bastante segura y que para días, semanas, meses, un año, dos años, funciona excelentemente, que es lo que Banxico nos ofrece a través de la página de CETES Directo. Los certificados de tesorería, que eso es CETES, tal cual, es deuda que el mismo gobierno emite. Hagan de cuenta que lo que papi gobierno nos dice es que, oye, tú préstame dinero y yo te regreso el dinero después de cierto tiempo, que tú me vas a decir cuánto es, con cierta tasa. La tasa es lo que me van a devolver. Entonces, pues ahí tú ya tienes la métrica de, pues, ¿sabes qué? Sí le voy a prestar por un mes o una semana o 3 meses, 6 meses, un año. Y al final de ese año yo ya sé cuál es la tasa anualizada que me va a devolver papi gobierno. Entonces, eso es mucho más práctico. El dinero lo tienes dentro de una cuenta de ahorro, entre comillas, que te está generando interés y que por ser con Banxico, con el Banco de México, es bastante seguro. Por lo tanto, no hay riesgos ahí por medio. Ese, por ejemplo, funciona muy bien como primer paso para el miedo a invertir. Lo que tienes en el banco lo puedes meter en esa misma sección.
Oye, y una duda aquí en el tema de CETES. Por ejemplo, si yo pongo a un año mi inversión, ¿hay forma de sacarlo antes? Y en caso de sí, ¿genera la tasa de rendimiento o no?
Sí, pero fíjate, la CETES Directo tiene muchos instrumentos. No sé para qué chingados son tantos. Sí, siempre nos estamos enfocando como en los mismos. O sea, tenemos dos, tal cual, que son los principales. Bondía y CETES. Bondía, bonos diarios. CETES, certificados de tesorería. La diferencia entre los dos radica en el plazo. Si tú nada más transfieres tu dinero a CETES Directo, se queda automáticamente en bondía. Por lo tanto, a la fecha del día de ayer, te da un 11.07% anual. Puro bondía. Y eso es liquidez constante. ¿Qué es liquidez constante? Poder disponer del dinero en cualquier momento, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 5 de la tarde, 3 de la tarde, perdón. Entonces, partiendo desde allí, te puedes enfocar en esos dos. O sea, y el tema de lo que me preguntabas, ¿lo puedo disponer a pesar de llevarlo un año? Sí, dentro de tu métrica, dentro de tu presupuesto, pues, tienes para cubrir la necesidad de esa emergencia para lo que lo necesites, para un año, a través de instrumentos de crédito, una tarjeta de crédito tal cual, que para eso son las condenadas tarjetas de crédito, hazlo así, no toques tu inversión. Y si ya de plano dices, necesito pagar la tarjeta de crédito al mes siguiente, tomas ese dinero por la parte de bondía o intentas venderlo por la parte de CETES, que también es posible. O sea, sí, esas dos partes están ahí de por medio, son las mejores que puedes tener. También, digo, porque invertir a largo plazo, a mayor plazo, perdón, en el tema de CETES, quizá un año y medio, dos años, vale la pena, pero ya puedes empezar a gestionarte a través de otra clase de instrumentos que te den una mayor rentabilidad. Entonces, pues vaya, por ahí te vas, pues.
Okay. A mí me genera mucha curiosidad que justamente pasa mucho que ahorita con redes, TikTok, etcétera, el uso de instrumentos para invertir se está popularizando, pero nadie, o sea, todo el mundo te dice, es que estás perdiendo el tiempo si no estás invirtiendo ahorita, pero pocas personas se tienen de explicarte por dónde empezar, y la herramienta segura termina siendo CETES. Ok, Y me parece que justo la invitación al final del programa será, pues, acérquense a profesionales un poquito, no le tengan miedo. Previo a esto, me gustaría un poco más hablar de, más allá de las inversiones, para invertir, yo tenía de joven mucho pánico, y de joven me refiero
de
a...
Joven, de dice.
Joven, dice.
De joven, cuando salí de la universidad, o sea, de chiquita, más chiquita, pues, universitaria, tenía pánico al tema del dinero y las finanzas.
Sí.
Porque decía, no sé nada. Y sobre todo porque la incertidumbre que nos agarró en la pandemia, ahora sí te la voy a conceder, Karina. Karina está casada con que la pandemia nos arruinó la vida para siempre. Pero año y cacho de crisis no te arruina el resto de tu vida.
Y Diana, ya supera.
Pero,
sí, no.
Pero aprovechando la pandemia y comercial, obviamente no pagado, pero me parece importante compartirles. Conducef da un diplomado de educación financiera cada año, más o menos, y es muy bueno. Cuando yo lo tomé, entendí qué cosas se necesitan como para al menos cuidar tu dinero, así al menos lo que te va a rendir. Temas de presupuesto, ahorro, etcétera, y el famoso Afore. Y ahí es cuando yo me detuve a pensar, a ver, si yo quiero tener un estilo de vida que me permita disfrutar mi juventud, pero también que me permita cuidar a la Diana del futuro, a la viejita de 60, 70 años, ¿qué decisiones tengo que tomar?
Y en esa crisis existencial están todos de 25 para arriba.
Sí, eso me
cuesta. Ah, no,
no, pero de verdad, o sea, bien, solamente 29% de la población joven que de por sí ahorra, que es muy poca, o sea, cuida ese aspecto de sus finanzas, porque la mayoría tiene una preferencia de lo disfruto hoy porque me lo gané hoy y ya mañana me preocupo. O el típico, cuando esté a los 30, empiezo a ver qué onda. Y a mí eso es algo que me hace mucho ruido porque yo a veces me siento como un bicho raro entre mis amigos cuando les digo, sí, pues esto, contraté un seguro, invertí en esta cosa. Y es como, ay, güey, qué hueva. Y si te mueres, ya no lo disfrutaste, vuelvo así. No compro esa idea porque soy más como espantada a lo mejor con que, puta, no, yo, mis abuelos viven un chingo. Yo vivo con el miedo de que voy a vivir 90 años. O sea, yo ojalá Diosito me recoja antes, pero...
Es que mi forma de ahorrar y de cuidar mi dinero es pensar que hasta los 30 llego y ya.
Viejito pobre, normal.
Exacto.
Mejor pobre viejito.
Mejor. Exacto. Pero no al revés. Y justo pensando en eso, me gustaría mucho preguntarte, a ver, la planificación financiera a largo plazo es un reto, no es fácil de sobrellevar, no es fácil de entender. Y entonces, me importaría mucho como saber, ¿cuál es el consejo más valioso que puedes ofrecer a quienes desean mejorar sus hábitos financieros de actualmente, su economía hoy en día? Y sobre todo, ¿cómo pueden asegurar su futuro?
Híjole. Los huevos de oro a la gallina, o sea. Y lo peor es que le pediste muchos huevos de oro. O sea, empecemos. Mucha gente está muy espantada por el tema de las inversiones porque malamente ha habido muchas estafas al respecto. ¿Sí? No voy a mencionar ninguna de las empresas para no quemar a la gentecita, pero las estafas se componen por tres factores principales, ¿sí? Te ofrecen muchas ganancias en poco tiempo y con poco capital. ¿Identificas estos tres factores?
Otra vez, muchas ganancias.
Muchas ganancias.
Poco tiempo.
En poco tiempo y con poquito capital.
Ok.
Bien. Ahorita vamos a muchas ganancias, poquito tiempo y vamos por cada uno de ellos.
Yo suena al plan perfecto.
No, por supuesto. O sea,
suena a que lo que quiero.
Sepan, la ley del mercado de valores en México, a nosotros como asesores regulados y a las empresas de por medio, nos tienen prohibidísimo presentar corridas financieras con ganancias superiores al 1% mensual.
Ok, ¿y eso para mortales que no sabemos nada de economía?
Para mortales es, si yo te muestro un Excel en el que por mes ganes más de 1%, es ilegal.
¿Escucharon?
Están cuenteando.
Artículo 269-272, algo así, de la ley del mercado de valores. La neta ni me acuerdo. Pero eso está ahí, ¿no? Y es una regulación bien, bien importante, porque a ti ya te da el ojo para decir, puta, me están ofreciendo 2, 3% mensual en una inversión en bolsa. O sea, hay financieras que sí te lo dan, ¿sí? Ese rendimiento. Y otra clase de inversiones que no son directamente en el mercado de valores, pero en el mercado bursátil, arriba del 1%, ojito, ojito. Ahora, en el Excel, si ves que se ha presentado, porque se ha presentado, 2020, por ejemplo, fue un año en el que ganamos 18.000%. 2021 fue 28%. El año pasado ya nos cargó un poquito la chingada, ¿no? Con un menos 18%, pero este año llevamos 14%. Entonces, sí está por encima de la media de ese 12%, pero si te lo juro yo en el papel, ahí es en donde dices, a ver, a ver, a ver. Eso es lo de ganancias, muchas ganancias. Ajá, ajá. Sí, muchas ganancias. La siguiente parte, rápido, ¿no? O sea, en poco tiempo, pues, a eso es a lo que vamos. Se me acercaron estas personas y me dijeron, David, 10% mensual con tanto de inversión. Yeah. No. Pues ya mejor me dedico a invertir con ellos, ¿no? O sea, por supuesto, o sea, ¿cómo le hacen? No, pues que este, tenemos un profesional y bitcoins. Cuando escuchas criptos, yo soy fan de las criptos, a mí sí me gusta. Pero en cuanto escuchas grandes valores garantizados con criptos, salte de ahí, cara. O sea, es riesgosísimo, o sea, es meterte en mercado de petróleos, es meterte en oro, es meterte en instrumentos que tienes que estar bien estudiado para entenderlos y entender el comportamiento que van a tener.
Ok, segundo tipo, no sé qué tipamos. Si es criptos o algo así, ya como para personas que ya tienen bastante trayectoria, ¿no? En esto de las inversiones.
Sí, pero digo, todas las inversiones, por ejemplo, las inversiones de alta volatilidad, como es commodities, que se le entiende así a las materias primas, oro, petróleo, trigo, etc. Y criptomonedas necesitan tener una gestión muy cuidadosa a largo plazo. ¿Sí? Si no entiendes ni cómo funciona y quieres estarle jugando a, pues vamos a hacer trading y vamos a ver qué onda, te lo vas a matar. O sea, el dinero te lo vas a mamar en corto. Ese dinero dentro del mercado de valores le llamamos dinero de tontos. ¿Por qué? Porque es dinero que le quitamos a tontos. ¿Sí? Tú ves que las acciones de, por ejemplo, ahora vamos a brincar a la parte que yo llevo, las acciones de Apple están en su máximo histórico, ¿no? $193, que fue lo que estuvo hace poquito. No me acuerdo. Bueno, el punto es que estuvo en su máximo histórico hace poquito y pues dice, ¿sabes qué? Pues voy a comprar porque ahorita subió un montón. Ese es el dinero de tontos. No compras cuando las cosas están caras. Es como ver una casa que esté $500,000 o un buen porcentaje más alta de su valor y decir, ahorita lo voy a comprar porque pues es un buen momento. No manches, compra barato, vende caro, partiendo desde ahí. Entonces, ves las acciones de tal empresa. Hace 2 años fue padrísimo porque Meta, Instagram, Facebook y WhatsApp, que sabemos que pues, es lo que representa esta bendita comunidad de Mark Zuckerberg. Espero haberlo pronunciado bien. Habrá caído un 80-90% en su máximo, en su peak max, en su caída más fuerte, un 80% aproximadamente. Y fue el momento en el que yo dije, ¿cómo? O sea, porque yo dije, es Instagram, Facebook y WhatsApp, ni de pedo lo vamos a dejar de usar. Nunca. Compré y esa acción nada más ahorita va a 280+% de un año para acá. Estamos hablando octubre, noviembre del año pasado para acá, ¿no? Entonces, pues, digo, es una gran apuesta el pensarlo de esta forma, ¿no? Que en un año se va a recuperar. Yo la verdad dije, yo sé que este dinero que yo meto aquí no lo voy a voltear a ver por lo menos 2-3 años. Ver que ahorita está en un punto tan alto es un alivio, ¿verdad? Pero era estudiando los números y viendo la empresa que es, pues entiendes que el riesgo no es tan alto. Entonces, todos estos factores, regresando al tema de las estafas, son algunos de los que nos tenemos que cuidar. Entonces, si se te acercan diciéndote, es más porcentaje del 1% en inversiones bursátiles, aguas. Ya se están hablando de criptos, ahí ya no hay nada que te respalde. Recordamos que no están reguladas. Mientras no haya una regulación de por medio, regulaciones que haya leyes al respecto que te protejan como usuario contra cualquier clase de detalles contra ellas y que haya una entidad gubernamental que esté supervisando su valor, su gestión, toda esta parte, pues simplemente no hay nada que te defienda detrás, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, es un activo intangible nivel Dios, porque lo que le da su valor es la misma comunidad, ¿sí? En cambio, acciones, tenemos la empresa detrás, ¿no? Y el tercer punto era muchas ganancias en poco tiempo y de manera sencilla, ¿no? De manera sencilla, con poco capital, perdón, ¿no? O sea, si desde $1,000 te están ofreciendo que puedes generar 10% mensual, pues obviamente al año ya no vas a tener $1,000, vas a tener que $2,200. Mismo que con el interés compuesto, en 10 años te haces millonario.
1,000 pesos.
Con solo 1,000 pesos, exactamente. Y nada, no es ni que siquiera 1,000 mensuales, es 1,000 pesos. Y pues yo aquí los traigo. Entonces, pues es como de sobres, y ahí ya vemos después. Por supuesto que, y con más dinero, pues se superinfla, ¿no? Entonces, por supuesto que dices, pues agarro ahorros, agarro patrimonio, agarro lo que quieras y sobres. Eso, en la primera parte de la pregunta, eso debemos de tener cuidado. O sea, el cómo identificar estafas. ¿Y qué más me preguntaste?
También te había preguntado cómo podemos, o sea, mejorar hábitos financieros y asegurar un futuro económico.
Ok. Hábitos financieros. Escuché en un podcast hace como 2 años que el hábito que había cambiado la vida de este pelado, a mí se me quedó muy grabado, no sé por qué, era en el tema del presupuesto, volverte obsesivo con registrar tus gastos.
Ay, a mí me cuesta tanto.
No, a ti, espérate. Y a todo mundo.
Me urge una plantilla que funcione.
Voy a mejorar
me
ahorita.
Me mando mi Excel. O sea, Excel. Pero es que es una realidad. Solamente 66.6% de la población, de la misma que saca esta encuesta nacional de inclusión financiera, lleva registro de sus gastos. Solamente 66.6%.
Es que yo no sé cuántas veces lo he intentado y me quedo en día 1.
Ya. Si no es tan, creo que es más fácil llevar tu registro, pero ahorita pues, David nos comentará, y sobre todo porque es algo que hacen, las mujeres son más de llevar presupuesto, los hombres son más de separar su dinero.
Yo soy más de separar mi dinero.
Y hay solamente un porcentaje que solamente anota, que ni siquiera es que lleva un presupuesto, solamente dice 5 pesos chicles.
Ajá, eso.
Pero por anotarlo no
sé. Mi comadre.
Presente.
¡Es gordo! Fíjate. Es verdad. Aquí está mi novia y me dice, yo también soy así. Pero hay una aplicación que me fascina, se llama CoinKeeper. Anótensela. A ver, es Coin, de moneda, Keeper. Yo tengo una conferencia que se llama el ABC de mis finanzas. Y en él hablo de nuestro mejor amigo, que es el Excel. Es una hueva de mejor amigo. Ahora, les estaba diciendo, está esta aplicación llamada CoinKeeper, que te permite generar tus fuentes de... ahorro como en la parte superior, y de ahí tú vas arrastrando por categorías a tus gastos, y tú divides tus gastos por renta, coche, mascota, pareja, despensa, lo que quieras. O sea, yo tengo, por ejemplo, en el peor de los casos es así como adicciones, ¿no? ¿Qué son adicciones? No, pues ¿sabes qué? Ahí va el alcoholito, ahí van los cigarros, ahí va el vape, ahí va todo lo que sé que me hace daño.
Hasta psicológicamente está bueno.
Eso. Armemos un presupuesto. ¿Cómo diablos armamos un presupuesto? Paso 1. Vamos a identificar que dentro de nuestros gastos existen gastos fijos, diversiones, ahorros, si es que te importa ahorrar, estás en tu derecho, tú que me estás escuchando, de mandarme a la chingada. O sea, en los fijos, ¿qué es un gasto fijo? Un gasto fijo es el que te va a permitir tener el estilo de vida que tienes en ese periodo, ¿sí? O sea, es algo que no puedes brincarte a pagar, tienes que pagar forzosamente. Colegiatura de tus hijos, vivienda, luz, internet. Si utilizas mucho el coche para trabajar, pues tu coche, tu gasolina, todo lo que haya por medio, todo lo que sí o sí tienes que pagar en tu mes.
El celular.
Sí, pero vamos a hablar ahorita del celular porque ahí va de por medio, por ejemplo, servicios de streaming, ¿sí? Y yo fui víctima de esta parte durante meses.
O sea, ¿eso no es un gasto fijo?
No, ¿cómo va a ser un gasto fijo?
¿Te mueres si no pagas Netflix?
Ándale, bien, partiendo de esa pregunta.
Mueres sin Netflix, por ejemplo.
No, si nos ponemos así muy rigurosos, es ¿vives sin ello? Ya a la hora de recortar gastos, así que digas, güey, me quedé sin chamba, tengo mi fondo de emergencia para 6 meses, pero necesito que me dure. ¿Cómo lo armamos? Los gastos fijos los anotamos, si quieren, en un papelito, no tienen ni siquiera que ser en Excel, o sea, en un papelito tal cual, para tenerlos identificados. Después, nuestros lujos, ahí ya entra el Netflix, ya entran los streaming en general, el Spotify, el gimnasio, si es que lo consideras algo de lo que puedes prescindir y es un lujo tal cual, va al gimnasio, plan telefónico, etc. Tú te puedes sentar a decir, ¿sabes qué? A ver, ¿qué es lo que yo estoy pagando que están haciendo los demás con mis servicios, ¿no? Y con todo el amor que le tienes, hablas con el susodicho y papi, agarras y lo siento, yo ya no lo puedo pagar porque necesito hacer recorte de gastos porque ese dinero lo quiero utilizar para mi viajes, inversión, ahorro, lo que tú quieras. Y ya ahí sí, vayas directamente a hablarlo con la pareja. Dudo mucho que te digan, no, a la chingada, te pasas de rosca, que no sé qué. Y si sí, pues hay que tomar decisiones. Ahora, recordemos, podemos presupuestar nuestros viajes, que es bien importante eso y está padrísimo. Mes con mes, del dinero que vamos a ahorrar, segmentémoslo para un apartado de viajes en específico, que se puede ir a Bondía, por ejemplo, hablando ya mezclando los, los temas. Se puede ir a CETES directamente.
O sea, hago mi tablita de ahorro y de ese mismo ahorro, o sea, hago mi porcentaje para ahorro y de ese mismo ahorro ya voy viendo en qué lo voy a distribuir, ¿sí?, y ver si hay posibilidad de invertir, porque si no voy a viajar ahorita.
Ándale, o sea, ya vas tú distribuyendo. Vamos a suponer en el presupuesto, es una media de ingreso mensual en México. 10 mil pesos, pues. Si de ahí agarras y dices, ¿sabes qué? Con todo mi esfuerzo, mi cariño y lo que tú quieras, voy a ahorrar 1,000 pesos por mes para llevarme a mi familia a Acapulco, papá. Ese dinero lo puedes meter perfectamente en CETES directo, en la sección de Bondía, y si hay emergencias, lo dispones. El dinero, si lo sacas a las 8 de la mañana, te llega ese mismo día en la tarde. Si lo sacas después de 11 o 12 del día, te llega al día siguiente. Pero es muy práctico. Entonces, ahí ya separas, ¿no? Y el dinero ya se está chambeando. No lo tienes ni en el colchón, no lo tienes ni en el banco, no lo tienes en ningún lado. O sea, lo tienes directamente en inversión segura. Entonces, yo creo que con eso es como los primeros factores. O sea, te puedes sentar y distribuir todos tus costos mensuales, todos tus gastos. Es esto por mes. ¿Cuánto es lo que he gastado últimamente? ¿Cuánto es lo que yo estoy percibiendo? Y en 3 meses te armaste ya tu presupuesto con algo. O sea, ¿por qué digo 3 meses? Porque tienes que detectar que a lo mejor lo que piensas que gastas no es lo que en realidad estás gastando. ¿Sí? Por ejemplo, pudiste haber dicho, no, 500 pesos al mes es mucho en café. Pero si son 2 cafés por día, 5 días a la semana durante el mes, son 680 pesos. Estás 180 pesos por encima. Pero a ver, págalos un fregadazo para tener café todo el mes. No, sácate la chingada. Ahí está la definición de gasto hormiga. Un gasto que no te das cuenta que haces porque es chiquito, pero si son muchas hormigas, ya se pone denso. Y no saquemos el del año, 680 al año. Te mueres, hija. Son como 7,500 pesos. Es fácil. Es una ida y vuelta de Cancún. Es un boleto para Nueva York. O sea, ¿ves? Vamos a continuar lo siguiente. Para el futuro, me preguntaba, ¿verdad? La última parte, sí. ¿Qué diablos hacer para el futuro? El Afore está demostrando ser un pésimo sistema de pensiones. Y no lo digo yo. En junio salió el informe del IMSS, en el cual hablaban que 50 mil pensionados a junio del 2023 habían recibido, se habían pensionado, jubilado con un ingreso menor de 5 mil pesos mensuales. Dime sí o no si es una patada. En donde la quiera recibir es un patadón. O sea, lo que tú decías, chambear hasta mis 60, 65 años y nada más recibir 5 mil pesos por mes, pues carnal, ¿qué les voy a hacer, no? O sea, X, Y y Z. O sea, sí necesitamos prever estos factores. Ahora, ¿qué alternativas tenemos contra el Afore o para el Afore? Digo, el Afore, si mejora después, que es parte de la reforma que se implementó hace un par de años, que ojalá que así sea, que mejore, necesitamos alternativas de todas formas, porque ya lo hemos visto con los fideicomisos, que luego quita papi gobierno, ni para qué quieres, ¿no? ¿Qué opciones tenemos? El sistema del Afore, aparte de ser muy malo actualmente, está pésimamente rankeado en, no me acuerdo cómo se llama este indicador, es el Melbourne Index, algo por el estilo, ¿no? Y el mejor rankeado hasta el año pasado estaba Dinamarca, y seguido de países así de esa zona, y ya dentro de los peores rankeados, bueno, hay 2, 3, México, ¿no? El chiste es que está catalogado a nivel internacional como un mal sistema de pensiones. Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque invierte en una muy considerable parte en renta fija. ¿Qué es la renta fija? La deuda de gobierno, CETES, Bondía, bonos, UDIs, etc. ¿Y por qué luego nos hemos topado, quienes conozcan así como de la Afore y hayan visto así como sus estados de cuenta y ven 6% de ganancia, 7%, 5% de ganancia al año? Es muy poquito, la realidad. Entonces, ¿por qué hay tanta variabilidad en esta parte si vemos que en CETES hay muy buena ganancia ahorita, como el 11%? Y en nuestra Afore hay un 6, es porque ni siquiera todo el capital está invertido en renta fija. Está distribuido en un montón de cosas. Por ahí traigo mi computadora, ahí está la distribución tal cual es, ¿no? Pero dentro de la distribución es fibras son bienes inmuebles cotizados de manera bursátil, que en México por lo menos no valen madre. No valen madre. Están en minusvalía. Fibras 1 están minusvalías desde hace 10 años. O sea, no valen madre. Entonces, fibras, materias primas, hace un pequeño porcentaje por el riesgo y también un pequeño porcentaje, algo así como el 5%, renta variable. ¿Qué es renta variable? Inversión en empresas, acciones. ¿Qué empresas? Sabrá Dios. Y eso es un problema, porque yo llevo la otra parte, que es gestionar inversiones en el mercado norteamericano de valores, y esas empresas son súper rentables. Les hablaba del tema de Facebook, 280% del año pasado para acá. Este año Nvidia ha dado, creo que el 100% o el 200% también, ¿no? Que es otra empresa tecnológica. El Afore tiene este problema, que la distribución del capital que de los cuentavientes, de los derechohabientes, está mal distribuida y por tanto genera muy poca rentabilidad. Rentabilidad que por periodos de tiempo se ve superada por la inflación. Les voy a romper la cabeza tantito. Pierdes dinero mientras ganas dinero. ¿Cómo es esto? Todo incrementa más rápido de costo de lo que tú estás ganando dinero de manera pasiva. ¿Sí? O sea... ¿Sí quedó claro?
Seguimos procesándolo, sí. Pero...
Ay, ok,
ya
va.
Ya me está doliendo.
Ya me está doliendo. Ay. Sí. Por ejemplo, vamos a hablarlo de una orden de taquitos, ¿vale? 100 pesos cuesta la orden de taquitos para no meternos tanto en números. La inflación en el 9%, como estuvo el año pasado, hace que, por la mera matemática, los taquitos estén en 109 pesos. Pero esos 100 pesos... yo lo saqué de mi cuenta de inversión, de mi Afore, vamos a ponerle, por ejemplo, ese 6%. El 6% me da 106 pesos. Gané dinero, pero los taquitos ahora están más caros. O sea, no me alcanza. Yo tengo que poner de mi billetera 3 pesos. Ganas dinero mientras pierdes dinero. Esa es una preocupación muy fuerte que está en el Afore. Entonces, tal cual. Recomendación, por ejemplo, el mercado de capitales, el mercado norteamericano de valores, tiene muchas empresas muy buenas, hay opciones de diversificación padrísimas, en las cuales vemos tres puntos. La diversificación tal cual, que sean empresas seguras, líderes en su sector y que lleven mucho tiempo cotizando de manera pública, por ejemplo, Disney, que es un gran ejemplo que este mes está cumpliendo 100 años, y que sean rentables. ¿A qué me refiero con esto? Que vendan un montón. Apple, por ejemplo, es la empresa más rentable del mundo. El market cap, que es el valor de todas las acciones que hay en el mercado circulando, el total de esas acciones es más grande que el Producto Interno Bruto de países como Rusia, Corea, Italia, España y México. Más grande, una sola empresa. Partiendo desde ahí, desde esa perspectiva, es más fácil que quiebre México. En el papel, por lo menos, o sea, no vamos a ponerlo ya, no vamos a ponernos exquisitos. En el papel es más fácil que quiebre México que quiebre Apple, ¿no?
¿Qué?
Imagínate. Entonces, podemos diversificar precisamente para nuestro retiro, por ejemplo, en esta clase de empresas, y van a ser muy seguras. Existen unos instrumentos que se llaman ETFs, que no me voy a meter en el concepto de inglés, en inglés, pero son... canastas de diversificación de diversas empresas, de diversas acciones, y están muy bien separaditos, o sea, muy bien gestionados, muy bien todo. Entonces, estas son muy buenas opciones para invertir por parte de cualquier persona que decida invertir, y son muy seguros en el largo plazo. ¿A qué me refiero con muy seguros? Como estás invirtiendo en el mercado capitalista, entre más vendan estas empresas, mejor, ¿sí? Entonces, siempre están buscando hacer dinero con el dinero que ya tienen. En el largo plazo es extremadamente rentable por dos factores. Primero, la rentabilidad del mercado, o sea, las ganancias tal cual. Y segundo, el tipo de cambio. Entonces, este consejo les doy porque su amigo David soy. Eso ha sido palabra del Señor, oremos. Y estos son algunos de los tips. O sea, la realidad es que no hay que tener miedo a las inversiones. La parte principal es el tiempo. Si lo quiero para mañana, obviamente no lo voy a invertir en Starbucks, ¿no? O en la empresa, o en Louis Vuitton, o en menciona la que te guste, no lo metes ahí. Si lo voy a necesitar mañana, yo, por ejemplo, eso lo hago, siempre lo hago, ¿eh? El dinero que yo recibo siempre, en cuanto por acá cae, banca, y va para donde ir. Ahí va mi presupuesto del mes, terminando el mes yo hago cierre, de allí compro lo meto a mi portafolio personal. Y ya está. Y en esa parte, ese portafolio, ya sé que va para años, porque pues es patrimonio para mí, para mis hijos y pues principalmente para mi familia. Y si yo no estoy, es para ellos. Entonces, esos factores son, yo creo que los más importantes.
Perfecto, yo creo que Karen tiene más dudas que respuestas, pero claro, me queda como muy claro. O sea, creo que es súper importante este entendimiento de, pues, procura tus finanzas personales para pensar como a futuro, ¿no? Y este reto que a veces enfrentamos en nuestros 20s de vivir al máximo es, pues, justamente tiene costos que pueden ser más altos a un largo plazo, ¿no? Y costos de vida, no necesariamente económicos. Entonces, sí tiene que ver con, pues, al menos tomar el reto de acercarse a profesionales, buscar en Google. La verdad es que ya como que hay mucha información y empezar con CETES es un pasito importante a dar. Lo siguiente sería acercarse a personas como David para tener la información adecuada. Y muchas gracias, David. La verdad, estoy muy contenta por haber tenido esta charla. Más información, más dudas, pero creo que es como una buena guía práctica de lo que hacer.
No, pues aquí tuvimos una masterclass en esta entrevista, o sea, la cantidad de conocimiento que va a salir acá. Pero, ¿cómo te encontramos, David, en redes sociales o alguien que ya quiera un plan financiero? Por ejemplo, pues, yo.
Es más, vamos a dejarla, vamos a hacerlo bien bonito, ¿no? Para los que nos están escuchando por el podcast tal cual, les regalo una sesión, ¿sí? Con todo gusto, escríbanme y digan, oye, pues escuché El Mundo en Corto y quiero reclamar mi sesión, ¿no? En esa sesión hablamos un poquito de esto que vimos aquí, hacemos una perspectiva generalizada sobre su situación económica y, pues, por supuesto, damos resultados en esa parte, ¿no? O sea, les doy un feedback con esto. De la mano también les puedo regalar mi propio documento de Excel de presupuesto. A ti también, Karim.
Te urge.
Sí, no, lo ocupas, ¿verdad? Se los puedo regalar. Hazte un favor. Con todo gusto, el de presupuesto y el de registro de ingresos y de gastos. Ese es otro tema que, por supuesto, ya no tocamos. Pero que también debemos de saber cuánto estamos ganando si tenemos ingresos variables, ¿eh? Que puede ser la parte más sencilla detrás de todo esto. Y me encuentran, la página del despacho es Mercapital en Instagram, tal cual nos pueden encontrar. Y a mí me pueden encontrar como David Mer-Bajo, ya, sí, tiene toda la razón. Gracias, chiquita. Así me pueden encontrar en redes y lo que les decía, nada más, es más, vamos a hacerlo válido de la siguiente manera. Si suben a sus historias de Instagram una captura de pantalla del episodio etiquetando a Mundo en Corto y me escriben con esa captura tal cual, yo les regalo la sesión. ¿Ya? Para que también podamos apoyar al podcast. Y pues recomiéndalo. O sea, tienen cosas bien interesantes esas cuentas. La realidad es que me entretengo mucho con los episodios que suben. Y muchas gracias a ustedes por el espacio. Nada, José, increíble.
Ay, no, mil gracias, David. Pues ahí está, Mundo Lovers, ya. Salimos en este episodio ganando. Con más dudas, pero con muchas respuestas en camino. Pues muchas gracias, David. Nuevamente, mil gracias por el espacio. Gracias, Diana, como siempre.
Gracias a ti, a todos. Gracias, David. Y pues sigan escuchándonos y compartan mucho este episodio. Reclamen su consulta con David gratuita y pues ya saben que nos vemos en el próximo episodio. Gracias.